de abordaje de adicciones del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia. Doctor, ¿cómo le va? Le saludan Silvia y Marcelo, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bien, gracias bien. Por la invitación. Está bueno el debate.
Sí. Doctor, ¿qué sensación tuvo al recibir, a conocer esta noticia?
Bien, a ver, desde las asociaciones de psiquiatría y desde el capítulo de drogadependencia, en el cual yo formo parte en la Asociación de Psiquiatría de la Argentina, venimos encarando esta situación en la cual el vapeo es un representante importante para que los jóvenes y los más chicos accedan a un producto que en principio puede llevar también a un proceso de adicción y también entrar en un proceso de adicción para otras sustancias, porque la nicotina, como sabemos, es sumamente adictiva, es una de las sustancias más adictivas como estimulante.
Sí.
Con lo cual es una incógnita que ha pasado, que se ha regularizado esta situación, así como siempre decíamos el tema del alcohol, ir planteando ahora en nuestra posición, plantear esto que ya se rige con el tema del tabaco, del cigarrillo, volver a plantearlo para con los vapeadores y que ya se venía planteando también tanto con el alcohol y con los juegos de azar, en la cuestión de propaganda, en la cuestión de auspicios, en la cuestión de hacer mucho hincapié en el cual está el producto, y estamos en un medio consumista, entonces al verlo es muy difícil, es mucho más fácil, acceder o quererlo, porque mucha gente lo tiene.
Sí.
Entonces creo que es una sensación no muy grata, pero bueno, estamos acá para generar prevención y promoción de la salud y volver a plantear todo el trabajo que ya se viene haciendo con el cigarrillo.
¿Y de qué forma se hace que tome conciencia la gente? Acá estamos hablando nuevamente de una droga legal, que está legalizada.
Exacto.
Y que la vemos, a pesar de que estaba prohibida su venta, no te iban a meter preso, por fumar este tipo, está en la esquina, en todas las esquinas de Posada se veía, se ve todavía.
Exacto, esto. Y para completar, nosotros tenemos la problemática de la frontera, en la cual tenemos mucho mayor accesibilidad a productos desregulados y a productos que siguen siendo desregulados para nuestro país, porque no son de nuestro país, con lo cual es doblemente peligroso y doblemente tóxico la posibilidad que tenemos de acceder a esto, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, veremos cómo se reglamenta, cuáles van a ser los entes reguladores, cuáles van a ser los dispositivos que se utilicen como para poder controlar el tema de la venta, cosa que lo vemos en el tema del alcohol, en el tema de los juegos de azar, que falta más control. Creo que es una de las problemáticas mayores en nuestro país.
Desde su experiencia, porque el Ministerio de Salud aborda este tema y dice que la experiencia acumulada muestra que los esquemas de prohibición absoluta dinamizan y favorecen la circulación de productos ilegales. Este es el argumento, uno de los tantos argumentos. ¿Hay otra forma?
Yo creo que la prohibición históricamente quedó en la historia, en la memoria social, de que si yo prohíbo lo quiero tener seguro.
Sí.
Entonces, me parece que no va tanto por ese lado, simplemente va por el lado de, tampoco va por el lado de mostrar todo el mal que causa, sino mostrar actualmente es mostrar los beneficios que podemos tener en nuestra salud, en nuestro cerebro, en nuestra salud mental, al no consumir alguno de estos productos. En este caso estamos hablando de nicotina.
Sí.
Pero me parece que el enfoque se ha cambiado y el enfoque prohibitivo es algo que queda en la historia y que nosotros desde Salud y desde el Ministerio de Prevención de Adicciones estamos trabajando en esto de potenciar los factores de protección. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo están al pie del cañón. Lo tenemos acá al lado, enfrente.
Sí.
Entonces, pelear contra eso, luchar contra eso, es mucho más costoso que empezar a trabajar con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestras familias, en qué es positivo y en qué vamos a beneficiarnos si no estamos bajo efecto de algún consumo de alguna sustancia, o el para qué voy a acceder a una sustancia. Muchas veces se accede, se utiliza y no saben por qué. Simplemente es por el grupo, por estar, por ser parte de. Entonces, trabajar esa identificación de grupos, identificación de pares, para poder evitar el consumo temprano y eventualmente el consumo a mediano plazo.
¿Cuál es el rango etario que más hay que apuntar? ¿Es el adolescente? ¿Es el joven? Ojo, también es costoso, por eso también no es algo barato.
Sí, pero viste que siempre dijimos la cocaína es cara, entonces sí, la gente no accede. Lamentablemente, la cocaína es accesible. Como todas las otras sustancias lícitas, las ilícitas también son accesibles. Y lamentablemente, los jóvenes son... Sí. Por ahí, no digo los que más consumen, pero los que van a experimentar y que en el tiempo pueden llegar a generar una adicción.
Sí.
Entonces, siempre apuntalamos al grupo de adolescentes por una cuestión de que son los más experimentadores, son los más confrontativos, son los que van a buscar el riesgo porque consideran que no le va a causar daño. Sí. Entonces, sobre eso, trabajar que el beneficio que va a tener si no prueba o no consume en el tiempo cualquiera de estas sustancias lícitas o ilícitas.
Sí.
Entonces, esos son los grupos para laburar. Lamentablemente, el consumo o la experimentación viene cada vez más temprano. Entonces, en todos los espacios hablamos de 8, 9, 10 años, algún que otro niño que está probando alguna sustancia, en este caso el vapeador.
Sí.
Porque lo dejó el tío en el escritorio, porque lo dejó el hermano, porque lo dejó mamá en algún lado de la casa. Entonces también hay que tener cuidado con estas cosas. No estoy hablando solo del vapeador, pero en este caso hablamos de este sistema electrónico.
Es una forma de empezar a consumir también, ¿eh? Por eso.
Así como siempre hablábamos del alcohol, me parece que el tabaco, y en este caso el vapeador, al permitir la parte legal, me parece que también es uno de los que tenemos a apuntalar para evitar los consumos más tempranos.
Uh-huh.
Nosotros, a nivel nacional se hizo una encuesta en escuelas secundarias, y 34-35% en la primera vez que se hace se pregunta por vapeador, contestó que sí, ya había probado o había experimentado el vapeador. Uh-huh. Igual que con el tema de las bebidas energizantes.
Uh-huh.
Entonces, son dos productos que tienen contenido estimulante, que más allá de querer enseñar o mostrarle a la gente que pueden ser tóxicos, pueden ser también puerta de entrada para otro consumo, hay que entender todo el efecto que puede generar, pero también los beneficios que podemos tener al no acceder.
A modo informativo, me gustaría saber, Marín, ¿qué es lo que observa aquellos niños y adolescentes que utilizan los vapeadores? En principio, ¿qué es lo que se puede observar en cuanto a las consecuencias de la salud?
Bueno, las primeras consecuencias de salud es igual que el cigarrillo, son cuestiones respiratorias. Las cuestiones respiratorias que, para colmo, no sabemos a quién le puede tocar, que le puede tocar una patología o un problema de salud respiratorio grave, como ha pasado ya en estudios americanos y en estudios europeos, que por haber empezado a experimentar, terminan con una fibrosis pulmonar, la cual es para trasplante pulmonar. Estamos hablando de un asma o un tratamiento que se puede hacer, una neumonía que se puede curar, sino de una patología que va a quedar permanentemente y que lo va a llevar a una, a una insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, cuanto más chico la persona que pueda llegar a consumir o probar tanto el vapeador como el humo del vapeador, al igual que el cigarrillo, son dos elementos tóxicos que tanto el vapeador, fumador o el tercero va a tener problemas respiratorios, tarde o temprano. También está descrito que han tenido problemas cognitivos. ¿Qué significa esto? Problemas de la atención, problemas de memoria, problemas de selección, de poder elegir, esto de perder la capacidad de decir está bien, está mal, voy a hacer esto, tener mucha duda. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia de que no es solamente el problema de la nicotina, no es solo el problema del alquitrán, sino que es el problema que el conjunto de estos productos nos pueden traer a mediano y largo plazo.
Yo creo que estos vapeadores tienen consecuencias más graves que un cigarrillo. A corto plazo tengo muchos amigos que incluso lo van dejando pausando por cómo va lastimando incluso la garganta, el pulmón. No pueden fumar por años. Aquel que está No, imagínate lo fuerte que es. Uh-huh. ¿Es más grave entonces que el cigarrillo? ¿Puede ser así?
Puede ser así, ¿por qué? Porque justamente, por un lado, uh-huh, está bien esto de regular, sí, el contenido del producto y demás, porque lo que se va a controlar en el producto es que no tenga saborizantes, sacarle los saborizantes que están relacionados con esto de las lesiones graves pulmonares y también de el gusto que, sí, le toman los adolescentes, los más jóvenes, porque al tener saborizante no tiene tanto sabor a nicotina. Uh-huh. La nicotina no es agradable al gusto. Sí. Si alguien probó tratamiento para dejar de fumar, habrá usado chicle, caramelo, nicotina y no es agradable. Con lo cual, es uno de los puntos en los cuales van a tener que intervenir todos los contralores que pueda poner el Ministerio de Salud Pública. Sí. El otro es regular el porcentaje de nicotina que vaya a tener ese contenido. Con lo cual también es importante, así como en Uruguay tuvieron que controlar al habilitar la marihuana el porcentaje de THC, que es el producto psicotrópico, el que afecta al cerebro, sí, que en Argentina lo dejaron un poquito más alto que los valores regulados o comprobados de que no generan problemas en la cabeza. Y lo otro es que también van a revisar los productos a ver si no tiene sustancias prohibidas. ¿De qué estamos hablando? De justamente THC, del cannabis, de la marihuana, que en muchos vapeadores se mezclan, porque más allá de generar la adicción a la nicotina, se mezcla como para poder, la persona empieza a tomar el gusto también a la marihuana o algún otro producto que pueda ser incorporado a los líquidos de los vapeadores. Entonces, la verdad es que no sabemos qué hoy estamos fumando y no sé si vamos a saber más adelante qué es lo que están fumando o qué están vapeando la población general.
A veces es un riesgo, sí, lo más peligroso.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias
por favor, gracias a ustedes, y creo que esto hay que hablarlo más, y el tema, como le decía, ¿no?, la prevención. Más allá de la prevención es plantear fortalezas de las personas, fortaleza de los chicos, fortaleza de los grupos, y creo que por ahí están el tema de trabajar familia, que está difícil, pero también trabajar todo lo social, los clubes, los espacios de recreación, los espacios en los cuales podamos juntarnos como para poder conversar de estas cosas y ver la realidad de la situación, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Un abrazo.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Gustavo Marín, subsecretario de Abordaje de Adicciones, dependiente del Ministerio de Adicciones de la provincia, sobre este permiso que se ha dado. ¿Qué pasó hasta ayer?